queridos hermanos, hemos comenzado ya el Triduo Pascual. Estos tres días, los más santos, los más grandes de toda la historia de la humanidad, días consagrados por entero al Señor. Y hemos comenzado celebrando ya esta liturgia pascual en la tarde del Jueves Santo, que nos ha introducido ya en el corazón de la fiesta. Y ahora vamos a hacer una hora santa. La palabra santo apenas nos dice nada en español, pero en hebreo y en griego es una palabra verdaderamente significativa. La palabra santo en hebreo se dice kadosh, que viene del verbo kadak, que significa exactamente esto: recortar, separar, sustraer una cosa solamente y exclusivamente para el servicio de Dios. De tal manera que una cosa santa es una cosa sustraída, separada, deputada exclusivamente para el servicio divino. Seguramente lo entendéis bien si os digo que el templo es un lugar santo, es decir, separado para Dios, exclusivamente dedicado a Él. Que el domingo es un día santo, porque es el tiempo dedicado exclusivamente a Dios. Que los sacerdotes deberíamos ser santos, porque somos los hombres consagrados por entero al Señor. Vamos a hacer ahora una hora santa, una hora que vamos a derramar delante del Señor, para acompañarle y para estar junto a Él. Una hora, ¿verdad?, en la cual es el centro, va a ser el centro de nuestra vida y de nuestra atención. Podríamos hacerlo de muchas maneras, seguramente. Por lo menos habría dos formas distintas de hacer esta hora santa. Una manera sería entrar en un silencio profundo, en un silencio monacal. Cuando yo era joven, y si éramos jóvenes, estudiábamos en Ávila, a partir de las 10 entrábamos ya en lo que se llamaba silencio profundo. No se oía ni una sola palabra en el convento. De tal manera que una de las faltas graves de las cuales nosotros podíamos acusarnos y nos acusábamos en nuestros capítulos de culpas era haber faltado al silencio profundo, de haber quebrantado ese momento, ¿verdad?, que estaba dedicado solamente para el Señor. Así podríamos hacer esta hora santa, dedicarla por entero en un silencio monacal, en un silencio profundo, para enrollarnos a los pies de Jesús, para echarnos, digamos, a los pies de Jesús y pasarnos este rato mirando, contemplando, sin cansarnos jamás de mirar. Otra manera podría ser acompañar a Jesús en esta tarde. Es una tarde rica en acontecimientos, riquísima de acontecimientos. Actualizar lo que Jesús hizo esta tarde, vivir con Él, revivirlo, hacerlo presente, vivirlo como si hubiéramos estado allí, como si fuéramos realmente testigos presenciales de lo que pasó en aquella tarde del Jueves Santo. Podríamos hacerlo también así. O podríamos hacer una mezcla de silencio monacal, de silencio profundo, y de acompañarle al Señor, dándole un ratito y recordando los acontecimientos de esta tarde grandiosa del Jueves Santo. Y por esto me voy a inclinar, por hablar un poquito, por conversar con vosotros sobre lo que pasó en aquella tarde, y hacer algún rato de silencio con objeto, ¿verdad?, de que todo lo que estamos viendo, contemplando, pueda hacerse carne de nuestra carne y vida de nuestra vida. Estamos celebrando la fiesta de Pascua. Seguramente para algunos de vosotros la palabra es bien familiar, para todos, bien familiar. Pero si ahora os preguntara a alguien, ¿qué es la fiesta de Pascua? ¿Qué significa la fiesta de Pascua? Seguramente habría muchas dificultades en decirnos qué es la fiesta pascual. Yo recuerdo que hace unos cuantos años celebré la cena pascual en el centro judeocristiano, y allí había un grupo de profesores, algunas profesoras de la universidad. Y cuando yo las pregunté, ¿os han explicado a alguien qué es o qué significa la fiesta de Pascua? Me dijeron, no, nadie nos lo ha explicado. ¿Y sabéis lo que es? Pues prácticamente ni idea. La fiesta de Pascua es una fiesta antigua, antiquísima. ¿A cuándo puede remontar? Al año 3.000, 4.000, 5.000 años antes de Cristo. No lo sabemos, quizás antes. Era una fiesta de pastores. Era una fiesta que se celebraba en la luna llena del mes de abril, cuando distintos clanes, distintos grupos de pastores se reunían, se juntaban con objeto de hacer una gran fiesta antes de partir o antes de dejar los pastos de invierno para pasar a los pastos de primavera. Y allí en torno a una hoguera hacían una gran fiesta. Allí mataban el cordero, recogían la sangre, untaban los dinteles de las tiendas con objeto de que el masud o el destructor no hiciera estragos en esa marcha de los pastos de invierno a los pastos de primavera. Allí con los lomos teñidos, con el bastón en la mano, con el pan sin fermentar, se celebraba esta fiesta para ponerse en marcha ya directamente a los pastos de primavera. Era la fiesta antigua y fiesta de pastores. Los, digamos que no pastores, los asentados, pues tenían otras fiestas, pero esta era propia de pastores. ¿Qué pasó? Pues lo que pasó es una cosa muy sencilla, que aquel pueblo de Dios, que estuvo durante cerca de 500 años esclavo o cautivo en Egipto, y durante los últimos años sometido a una dura servidumbre, en un momento determinado Dios oye los gemidos de este pueblo, oye sus gemidos, ¿verdad?, que arrancan los capataces, y baja para salvarle. Y en el momento, en el año en que escoge a Moisés, la fiesta de la liberación coincidió precisamente y exactamente con la fiesta de Pascua. De tal manera que a partir del año, digamos, 1225 antes de Cristo, es decir, 1225 años antes del nacimiento de Cristo, la fiesta de la Pascua comenzó a ser considerada por los judíos como la fiesta de la liberación. Era la fiesta en la cual el Señor había sacado de la esclavitud a la libertad, de las tinieblas a la luz y del luto a la gran alegría. Nunca jamás el pueblo de Dios pudo olvidar la fiesta de Pascua. Y año tras año así se fue celebrando hasta la época de Jesús. En la época de Jesús se celebraba solemnísimamente. Era la fiesta, era la gran fiesta, la fiesta de la liberación. La comían, verdad, recostados como los hombres libres. Pero había un rito muy especial, una cena muy especial. Algunos todavía recordábamos esta tarde, como hace 20 y tantos años, celebramos en mi convento la cena pascual, más o menos, casi igual o según el rito que la celebró Jesús. Y todavía el año pasado, dos presentes aquí y yo, estuvimos en el País Vasco haciendo esta cena pascual que yo he celebrado como 25 o 30 veces a lo largo de estos últimos años. Una cena, verdad, que es todo un camino, toda una catequesis para entender realmente lo que es la Pascua y lo que es la fiesta de Pascua. Pues bien, en un momento determinado de esta cena pascual, verdad, iba precedida de saludos, de copas, de la comida de hierbas amargas que recordaban la esclavitud del Egipto. Cuando el pater familias cogía el pan para fraccionarlo, para partirlo, nunca cortarlo con el cuchillo, Jesús hizo un gesto realmente extraordinario, el gesto que ha repasado los siglos enteros y por los siglos de los siglos será siempre recordado. Cuando cogió aquel pan para entregarlo a los comensales, a los que estaban allí, y para invitarles a que lo comieran parsimoniosamente, lentamente, era el pan de la miseria, era el pan sin cuerpo, era un pan sin levadura, el pan, verdad, que no sabía absolutamente nada. En ese momento Jesús pronunció unas palabras que no estaban contenidas en ningún ritual de la fiesta de la Pascua judía. La recordamos ahora en este momento, ¿verdad? Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y un poco más adelante, quizá ya al finalizar de la cena, en la copa que se llamaba de bendición, pronunció también unas palabras inmortales que traspasarán por los siglos de los siglos nuestra historia. Tomad, bebed, este es el cáliz de mi sangre, derramada por vosotros para el perdón de los pecados. Son palabras, verdad, que están ya tan usadas, tan utilizadas, tan manoseadas, que apenas nos dicen absolutamente nada. Ni a vosotros que las oís, ni a los sacerdotes que las pronunciamos. Pero habría que ver un poco los ojos de aquellos que estuvieron allí. Y yo os estoy invitando a meternos en el acontecimiento, como si nosotros hubiéramos estado allí. ¿Qué hubiéramos pensado? Aquel carpintero de Nazaret coge un trozo de pan, sin levadura, y pronuncia estas palabras: tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y lo que significa esto es muy sencillo. En griego las palabras suenan así: tuto, esti, to, soma, mu. Esto es mi cuerpo. Esto que yo tengo en mis manos, esto que estáis viendo ahora, esto que os entra por los ojos, esto que tenéis delante, este es mi cuerpo. Es decir, este soy yo. Probablemente Jesús no pronunció la palabra cuerpo, sino la palabra carne, que es más judía. San Juan, cuando habla en su capítulo del sermón del pan de vida, habla de la carne de Jesús. Si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no habla del cuerpo. Probablemente los evangelistas pensaron ya, para el público a quien dirigía el evangelio, que era más adecuada la palabra cuerpo, pero la palabra carne debió ser la pronunciada por Jesús. De tal manera, verdad, que en una reconstrucción hipotética de las palabras que pudo pronunciar Jesús en estos momentos, debieron sonar así: den hu bisri, esta mi carne, sin el verbo este. Esto que tengo aquí entre mis manos es mi carne entregada por vosotros, soy yo, es mi vida entregada por vosotros. Lo que contiene este cáliz es mi sangre. La sangre era equivalente a vida en todo el Antiguo Testamento. Es mi vida, soy yo, entregado por vosotros. Y allí se quedó para siempre, por los siglos de los siglos. Romano Guardini dice palabras como estas: habría que preguntar a la madre, a la esposa, o incluso al amante, ¿qué es esa necesidad que uno siente de darlo todo por aquellos a quienes se ama? ¿Qué necesidad puede tener el corazón, verdad, de darlo todo, absolutamente todo? Así nos amó Jesús. Así se dio por entero, con su cuerpo, con su alma, con su sangre, con su humanidad y con su divinidad. Allí se quedó para siempre con nosotros, por los siglos de los siglos. Hacemos una pausa, meditamos ahora este momento, verdad, grandioso, en el cual el Señor se queda con nosotros para siempre sin fin. ¿Qué pensarían los apóstoles, mis queridos hermanos, cuando oyeron pronunciar estas palabras en la boca de Jesús, en labios de Jesús? Es verdad que de alguna manera, aun cuando no podamos reconstruir plenamente, Jesús había ya anunciado en aquel sermón del pan de la vida, narrado en el capítulo 6 del Evangelio de San Juan, lo que un día habría de venir. Yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, pero murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Qué palabras, ¿verdad?, tan duras para aquellos que las oyeron por vez primera. ¿Cómo aquel carpintero de Nazaret se atrevía a decir palabras como estas? ¿Cómo podía decir que mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida? ¿Cómo se atrevía a decir el que coma mi carne tendrá vida eterna? Era demasiado. Y vosotros lo sabéis, la gente lo abandonó, la gente lo dejó. Y en un momento determinado Jesús se enfrentó con los suyos para preguntarles: ¿y vosotros también queréis iros? ¿También queréis iros? Y Pedro, lo recordáis, ¿verdad?, respondió de esta manera: ¿a quién vamos a ir, Señor, en busca de pan para nuestra hambre? ¿A quién vamos a ir en busca de agua para nuestra sed? Tú solamente tienes palabras de vida eterna. Solo tú tienes palabras que nos dan vida, que son vida y que nos dan vida. ¿Qué pensarían, verdad, cómo sonarían aquella tarde de Jueves Santo, cuando Jesús rompe el pan y pronuncia estas palabras que vamos repitiendo ya por tres veces: tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, este es el cáliz de mi sangre? ¿Entenderían lo que Jesús les dijo? ¿Lo entenderían tal como nosotros lo entendemos ahora? ¿Se darían cuenta, verdad, de qué palabras había pronunciado Jesús? aquel maestro con quien había vivido tan familiarmente durante cerca de 3 años. Pero Jesús añadió algo más. Al terminar la consagración de su cuerpo y de su alma, de su sangre, al entregarse totalmente, añadió estas palabras: haced esto en memoria mía. Qué palabras, ¿verdad? También se trata de una ordenanza militar, por expresarlo de algún modo. Los discípulos no tienen que hacer algo semejante a lo que hizo Jesús. Tienen que hacer, o tenemos que hacer, lo que hizo Jesús. Haced esto en recuerdo mío. Ninguna palabra tenemos en nuestras lenguas, en ninguna lengua, que sea capaz de traducir la riqueza de la palabra psicadón en hebreo. Psicadón en hebreo significa celebrar hoy lo que no ha sucedido hoy, pero como si estuviera sucediendo aquí y ahora mismo. Yo le he dicho aquí en este mismo lugar, ¿verdad? Yo puedo recordar ahora una y mil veces a mis padres que han muerto, o el día de mi ordenación sacerdotal, o el día que llegué a Alcobendas, o el día que llegué a Jerusalén. Pero ese día se pasó. Es un recuerdo. No vive, no vuelve a vivir, no vuelve nunca a suceder. Lo que estamos viviendo ahora es una misma realidad, lo mismo que hizo Jesús. Y de esto se trata, mis queridos hermanos. Haced esto en recuerdo mío, haced esto en memoria mía, haced esto en conmemoración mía, hacedlo una vez y otra vez hasta que yo vuelva. Ahí instituyó el sacerdocio cristiano, sin ninguna palabra adecuada, sin ninguna palabra, diríamos, expresa para ello, pero ahí quedó instituido ya el sacerdocio cristiano, es para siempre. Haced esto, ¿verdad?, nos dio poder a los sacerdotes para reconstruir y rehacer lo que él había hecho en aquella noche santa, en aquella noche sagrada. Y ahí estaremos, ¿verdad?, hasta que él vuelva, celebrando este gesto, repitiendo este gesto. A lo largo, ¿verdad?, del año litúrgico, hoy celebramos Jueves Santo, la fiesta del amor, una fiesta dedicada expresamente para el amor. Tendremos el Corpus Christi para celebrar expresamente la institución de la Eucaristía. Pero ¿cuándo celebramos la institución del sacerdocio? Siempre se queda ahí, como en una penumbra. Nunca recordamos al sacerdocio. Sí es verdad que hay una fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, pero yo le doy el premio Nobel a quien de ustedes sepa cuándo se celebra esta fiesta. Nadie lo sabe. Es una fiesta, ¿verdad?, que aparece en el calendario y que tenemos que ver cuando ya, que nos toca hoy la fiesta de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Pasamos un poco por ahí, como tenemos que pasar, es verdad, como de puntillas. Pero ¿os habéis imaginado qué sería un mundo sin sacerdotes? ¿Lo podéis imaginar? ¿Cuántas veces yo lo he dicho, pero cuántas veces a lo largo de mi predicación, cómo mi madre me recordaba, sin cesar, con mucha frecuencia? Yo nací en Madrid en el año 1938, en plena guerra civil. Y cuando yo conversaba con mi madre ya siendo sacerdote, me decía: hijo, lo peor no fue la guerra. Lo peor fueron esos 3 años, sin comulgar, sin oír misa, sin oír una mano de perdón, una palabra de perdón, sin ver una mano que se levanta sobre ti y que te dice: yo te absuelvo de todos tus pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Eso fue peor que la guerra. ¿Qué sería un mundo sin sacerdotes? ¿Lo podéis imaginar? Ahora ya nunca una comunión. Haríamos como nuestros hermanos protestantes, el recuerdo del amigo que se fue, pero ya nunca lo tendríamos entre nosotros. Ya nunca podríamos comer el cuerpo del Señor ni beber su sangre. Ya nunca podríamos celebrar una Eucaristía. Ya nunca sabríamos, ¿verdad?, lo que es el Señor presente, vivo y radiante y glorioso en medio de nosotros. Ya nunca lo sabríamos. ¿Qué sería un mundo sin sacerdotes, verdad? ¿Qué sería de nosotros? Un día y otro día, los que estamos acostumbrados ya a recibir diariamente el cuerpo y la sangre del Señor, ¿qué sería si ahora ya nunca jamás pudiéramos recibir el cuerpo y la sangre del Señor? Un recuerdo para nosotros, también para nosotros. Nosotros somos los primeros que estamos asombrados. Yo tengo la impresión, y Chus y todos, de que hemos recibido una vocación exaltante y exultante, que vivimos en la mayor de las mediocridades con frecuencia. Pero es tremendo pensar, ¿verdad?, que yo puedo coger un trozo de pan, pronunciar las mismas palabras de Jesús y decir: tomad, comed, esto es mi cuerpo, tomad, bebed, ese es el cáliz de mi sangre. Y que puedo levantar mi mano sobre un pecador para decirle: no, el Señor te absuelve, sino yo te absuelvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo te absuelvo con todo el poder que me ha sido concedido, ministro plenipotenciario del perdón, ministro plenipotenciario de la alegría, ministro plenipotenciario de todos los dones de Dios. Yo te absuelvo de todos tus pecados. Qué cosa, ¿verdad?, si ahora no hubiera sacerdotes. Yo digo, ¿verdad?, nos encontramos ahí. Y yo con frecuencia me he preguntado, a lo largo de mis ya 48 años de sacerdote, ¿quién eres tú, Vicente, hijo de Vicente y de María? ¿Quién eres tú? ¿Quién eres tú para poder consagrar el cuerpo del Señor? ¿Quién eres tú para poder perdonar los pecados? ¿Quién eres tú para poder ejercer el oficio de representante de la divinidad? De ser, como toda la tradición así nos ha designado, alter Christus o otro Cristo. ¿Quién eres tú? Un pobre hijo de hombre, un hombre insignificante. No soy más que nadie, no soy más que nadie. Miro a mis compañeros, los compañeros que hemos tenido, ¿verdad? Pues tantos que han sido más inteligentes que nosotros, más bravos que yo, más importantes que yo, más imponentes que yo. Y sin embargo, ¿verdad?, Dios en un momento determinado pone su mirada sobre Vicente o sobre Chus y los escoge para ser sacerdotes suyos por toda la eternidad. Una vocación realmente exultante a la cual, o la cual vivimos seguramente la mayor de las mediocridades y la mayor de las pobrezas, pero aquí estamos. Yo a veces recuerdo, ¿verdad?, como el sacerdote de la película de Graham Hill, de la película de la novela, ¿no?, como era el The Power, la Gloria, el Poder y la Gloria. Pues ese sacerdote aparece ahí, sacerdote borracho, borrachito, que va de una parte para otra. Un sacerdote, ¿verdad?, que ha caído, digamos, casi en el bajo fondo. Pero, ¿sabéis?, a veces nos sirve de ejemplo ese hombre, ese sacerdote, ¿verdad?, porque ahí nos vemos retratados en nuestra propia pobreza. Si todos fueran santos, grandes sacerdotes, grandes santos, seguramente la mayoría de nosotros sacerdotes no miraríamos y diríamos, no valemos para nada. Pero ahí en ese pobre sacerdote que se arrastra, ¿verdad?, que va de casa en casa, medio borrachito, ¿verdad?, ahí vemos nuestra impotencia y seguimos predicando en el nombre del Señor. Ahí estamos con nuestra impotencia, ahí estamos con nuestra incapacidad, ahí estamos sin haber experimentado la mayor cosa de las cosas que predicamos, pero ahí estamos. Y gracias a nosotros, todavía, ¿verdad?, las tinieblas no han vencido a la luz. Gracias a nosotros, ¿verdad?, el Evangelio sigue predicándose. Gracias a nosotros las tinieblas siguen rasgándose. Gracias a nosotros, a los sacerdotes, ¿verdad?, todavía se sigue predicando a Jesús vivo, resucitado y glorioso. Gracias a nosotros el Señor está aquí, vivo en medio de nosotros. Por eso, ¿verdad?, sería un buen día también para darle una acción muy grande, una acción de gracias muy grande al Señor por la institución de nosotros los sacerdotes. Hacemos un momento de pausa, le damos gracias al Señor por la institución del sacerdocio.
Thank you.
los judíos, seguramente lo sabéis, el día no iba de 12 de la noche a 12 de la noche, sino de puesta de sol a puesta de sol. La fiesta del día de Pascua comenzaba ya por la mañana con la compra de todos los preparativos para la celebración de la cena pascual. Hacia las 12 de la mañana se hacía el sacrificio de los corderos en el templo, colocados en garfios, ¿verdad? Eran desollados y envueltos en la piel de cordero, eran llevados por el paterfamilias al lugar donde se iba a celebrar la Pascua. Y allá, dicen los textos, entre dos luces, a la caída del sol, a la puesta del sol, comenzaba la celebración de la fiesta o de la cena pascual. Es decir, en Jerusalén en torno a las 6:15, en esta época es cuando se pone el sol. Pues Jesús, ¿verdad?, celebró esta cena pascual con sus discípulos, siguiendo el rito, un rito que podemos seguir bastante claramente, porque lo tenemos codificado en un libro que se llama la Mishnah. Mishnah viene de Shana, que significa repetir, libro recopilado por los repetidores, los tanaítas, los que sabían realmente un montón de tradiciones y un montón de cosas de memoria. Ahí tenemos codificado paso a paso todo lo que se hacía en la cena de Pascua. Pues bien, Jesús celebró esta cena pascual de acuerdo con el rito celebrado entre los judíos o ya establecido entre los judíos. Entre 6:00, 8:30, ya que la cena era lenta, con toda una explicación siempre del pater familias, ¿verdad? Lo recordáis, ¿no? Cada gesto era explicado, con objeto de grabar bien en el corazón de los jóvenes lo que estaban celebrando, para que nunca jamás lo olvidaran. Y cuando terminaba ya, entre cánticos de alegría, entre la recitación de salmos, todavía, ¿verdad?, el pater familias se quedaba un rato con los suyos para explicarles todo el significado de la fiesta de Pascua o de la fiesta de la liberación. Fue el momento, ¿verdad?, en que, según el Evangelio de San Juan, Jesús pronunció los capítulos o el contenido de los capítulos 14, 15, 16 y 17. Si algún día queréis saber, ¿verdad?, estas conversaciones últimas de Jesús con sus discípulos, repasad estos capítulos. Probablemente están muy elaborados, tremendamente elaborados por San Juan, pero en todo caso, ¿verdad?, el sentido está ahí. Y en un momento determinado, ¿verdad?, de esta post-cena, cuando Jesús conversaba con los suyos, en la mayor de las intimidades, como apenas hubiéramos podido imaginar, donde les llama hijitos, donde les llama amigos a los suyos, ahí en un momento determinado, ¿verdad?, les dice palabras inmortales también: os doy un mandamiento nuevo, que os améis unos a otros como yo os he amado, que como yo os he amado, os améis así los unos a los otros. Mandamiento del amor. Hoy celebramos, ¿verdad?, el Día del Amor Fraterno, apoyándonos en estas palabras pronunciadas por Jesús en esta tarde del Jueves Santo. Dios es amor, y cuando llegamos a esta conclusión, ya está dicho todo. Ya está dicho todo. Hoy la cuestión no es de saber si Dios existe o no existe, sino la cuestión de saber si Dios es amor o no es amor. Porque si Dios no es amor, nuestra vida no vale nada. Nuestra vida no vale nada. Dios es amor, San Juan lo dijo. Son tres palabras, ¿verdad?, que son arrolladoras. No es que tenga mucho amor, ni que tenga muchísimo amor, ni que desborde amor por todas partes, sino que Dios es amor. Se podría decir, aun cuando a lo mejor la equivalencia no es exacta, amor es Dios y Dios es amor. Pues bien, y este amor es lo que Jesús habló en el día de su partida del mundo, o en la víspera de su partida del mundo. Y este fue su testamento, y esta fue su última voluntad, la última voluntad del Señor. Lo que Él quiso grabar, primero, por decirlo de algún modo, la Eucaristía. Haced esto en memoria mía. Segundo, el amor de los unos por los otros. Pero un amor, ¿verdad?, no genérico, sino un amor que se define por algo tan característico como esto: como yo os he amado. No amaros de cualquier manera, sino como yo os he amado, con un amor que no tiene límite, con un amor que no tiene norma, con un amor que no tiene medida. Lo oímos bien, lo estamos oyendo bien, así tenemos que amarnos. Fijaos en un momento determinado de este discurso como Jesús dice palabras realmente sorprendentes, palabras que hay que obligarle a que no las repitan. Dice palabras como estas: como el Padre me ha amado a mí, así también yo os he amado a vosotros. Y así también tenéis que amaros los unos a los otros. Y me acuerdo que hace 3 o 4 años le decía aquí mismo, ¿verdad, Señor? Mira que yo estoy bastante sordo. A ver, repítemelo. Has dicho que como el Padre te ha amado, así nos amamos tú a nosotros. Yo le preguntaba, Señor Jesús, ¿cómo te habrá amado el Padre? ¿Cómo amará el Padre al Hijo? ¿Cómo amará el Padre a la palabra subsistente y eterna? ¿Cómo le amará? ¿Cómo podríamos definir este amor del Padre por el Hijo? ¿Se os ocurre alguna palabra? ¿Se os ocurre alguna expresión? Visceralmente, apasionadamente, inmensamente, infinitamente, eternamente, con un amor de intensidad, con amor de inmensidad, con un amor de cercanía. ¿Cómo le amará el Padre al Hijo? Pues de esa misma manera Jesús nos ama a nosotros. Y le volvemos a preguntar: Señor, ¿hemos oído bien? ¿Realmente hemos oído bien? ¿Quieres decirnos que tú nos amas con un amor eterno, con un amor infinito, con un amor que no tiene menguas, con un amor, ¿verdad?, eterno y para siempre, con un amor de intensidad, con un amor apasionado, con un amor eterno y por los siglos de los siglos? ¿Así nos amas tú, Señor? Así nos ama el Señor. Y ahora, ¿qué conclusión sacar? Que así también debemos amarnos los unos a los otros. Queridos hermanos, ¿verdad?, ¿dónde llegamos? Estamos en un pozo sin fondo. ¿Hasta dónde nos quiere llevar el Señor? ¿Hasta dónde querrá llevarnos el Señor? ¿Hasta dónde podrá llevarnos el Señor? Santo Dios, ¿verdad? ¿Qué círculo de amor tenemos aquí? ¿Qué espiral de amor del Padre al Hijo, del Hijo a nosotros, de nosotros hacia los demás? ¿Cómo romper esta espiral? No puede romperse por ninguna parte. En Jesús, ¿verdad?, los dos amores hacia Dios y hacia el hombre se han unido inseparablemente para siempre. Y nosotros tenemos que amarnos con ese mismo amor. Dios mío, me pregunto, ¿cómo será posible que nosotros podamos amarnos los unos a los otros con ese amor? Yo le diría: Señor, pero mira que ni somos capaces de amarnos a nosotros mismos. Mira que somos tan impotentes y tan tontos, los hijos de los hombres, que no sabemos ni amarnos a nosotros mismos. ¿Cómo quieres que amemos a los demás? Con un amor infinito, con un amor de cercanía, con un amor de intensidad, con un amor sin fin. ¿Cómo quieres que amemos así a los demás si apenas somos capaces de amarnos a nosotros mismos? Yo creo que ahora, aquí y ahora, yo se lo voy a pedir de todo corazón, que el Señor ensanche nuestro corazón, que derrame todo su amor sobre nosotros, que nos lo derrame a borbotones, que lo derrame a torrentes, que nos haga amorosos, que llene nuestro corazón de amor, que lo llene hasta rebosar, que se haga verdaderamente presente en nuestras vidas, que no nos deje salir ahora por esa puerta sin haber hecho un milagro de amor en nuestra vida, sin habernos llenado del amor que el Padre tiene al Hijo y del amor que el Hijo nos tiene a nosotros. Que en esta circular o en esta espiral del amor, ¿verdad?, lleguemos nosotros a entrar en ese amor infinito, intenso, inmenso, de cercanía y de intensidad, con que el Padre ama al Hijo y el Hijo nos ama a nosotros. Yo creo que sería el milagro de esa tarde, el milagro que podíamos pedirle al Señor. El salmista decía: ensancha mi corazón como el de un búfalo. Pues más grande que el de un búfalo, más grande que el de un búfalo. Que el Señor ensanche realmente nuestro corazón, que nos dé una grandísima capacidad para amar, que nos haga amorosos y tiernos y compasivos con nuestros hermanos de subsistencia. Jesús lo dijo, ¿verdad? No hay amor más grande que el de dar la vida por sus hermanos. Como Él la dio por nosotros, así tenemos que dar nosotros la vida por nuestros hermanos. Y si no, nunca sabremos lo que es el amor. Nunca sabremos lo que es el amor. Hasta que no lleguemos a ese punto, a lo mejor no tenemos la oportunidad, pero hasta que no lleguemos al punto de entregar o de dar la vida por nuestros hermanos, nunca sabremos lo que es el amor. Podemos darles cosas, dar algo de nuestro tiempo, darle algo de nuestro dinero, darle algo de nuestra amistad, pero nuestra vida, dar a la mano al hermano nuestra vida, hasta ahí tenemos que llegar. Tarde del Jueves Santo, a esto estamos solicitados, a esto estamos llamados, a esto somos surgidos por el Señor, a amarnos como Él nos ha amado. Como Él nos ha amado hasta la muerte, así también tenemos que amarnos los unos a los otros hasta la muerte. No son palabras, es el testamento de Jesús. Mis queridos hermanos, es el testamento de Jesús. No soy yo quien os invita a amar. No soy nadie para deciros qué clase de amor tenemos que tenernos los unos a los otros. Es Jesús quien nos lo ha dicho. Es Él quien lo dice. Es Él quien nos lo ha repetido. Es Él quien ha estado siempre a nuestro lado. Es Él realmente quien aquí nos llama y nos invoca a un amor sin fin, a un amor sin límites. Mirad, me gustaría terminar esta hora santa ahora, que entre todos hiciéramos una grandísima aclamación al Señor y que le pidiéramos de verdad que viniera a nuestra vida, que viniera a llenarnos de amor, que viniera a hacernos amorosos los unos para los otros, que abra nuestro corazón, que nos haga amar la Eucaristía, que nos haga amarle a Él, que le encontremos en todas las circunstancias de nuestra vida, que le encontremos en todos los hermanos, que le encontremos en todos los acontecimientos, que Él sea para nosotros lo más fascinante, lo más grandioso, lo más maravilloso de toda nuestra existencia. Que el Señor nos bendiga de verdad y que en esta tarde del Jueves Santo nos llene de su amor.